Hola, estimadas, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, acá estamos. Bien.
Me alegro.
¿Vos ya más tranquila que han pasado los encuentros de Mendoza?
Totalmente, relajada y con pantufla ya.
Bueno, porque como contábamos hace un ratito, estuvieron organizando los encuentros que hubo la semana pasada y la anterior, encuentro donde se discutió un poco acá en Mendoza, en San Juan, la cuestión del hábitat y el feminismo, ¿no? Que fueron muy interesantes, la verdad, que nos abren siempre nuevas preguntas, digamos, ¿no? Así que muy bueno.
Sí, tal cual. Por eso hoy día quería un poco comentar de qué se trataron esos dos paneles, de qué se trató ese seminario, como para traerlo y no olvidarlo, esto porque tiene una continuidad esto. Estuvo muy interesante, fue muy emocionante todo lo que pasó, así que nada, hoy día quería charlarles sobre esto.
Buenísimo. Bueno, Sole, te escuchamos.
Somos todos bueno, ellos.
Genial, me encanta. Bueno, este es el como ya les había comentado el otro martes, es el cuarto seminario taller Mujeres y Ciudades, Injusticias Territoriales. Este seminario taller se viene haciendo ya hace 4 años, se venía haciendo en Córdoba, la sede que lo organizaba la organización CICSA, que tiene sede en Córdoba, y este año se abrió para poder llegar a otros territorios. Esos territorios son Santa Fe, Mendoza y Chubut. En cada territorio lo estaba organizando CICSA, que bueno, les cuento un poquito de qué se trata. CICSA es una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro, que trabaja la temática del hábitat en clave feminista, trabaja en el fortalecimiento de organizaciones, de experiencias, en la incidencia política, en la lucha por el derecho al hábitat, el derecho a la ciudad, a la vivienda, etcétera. Es una organización que tiene más de 30 años y es una referencia a nivel nacional y regional en esta temática. Ellas venían organizando los primeros 3 seminarios, esta vez lo abrieron y nos invitaron a organizaciones de estos territorios para poder coorganizar los paneles en cada uno. En Santa Fe, una organización que se llama Canoa, una organización de mujeres que trabajan en el hábitat feminista, organizaron ahí los paneles que fueron los primeros días de junio. Acá en Mendoza, a nosotras, Soy Nosotras, junto con la Orga Ando Habitando, Ando Habitando es una organización de mujeres multidisciplinar que trabajan también la temática del hábitat, por ahí desde la perspectiva del diseño participativo, trabajan en diferentes territorios, una organización amiga y hermana. Con ellas estuvimos organizando los paneles de acá de Mendoza y esta semana, este fin de semana, son los paneles en Chubut, que los organiza la Orga Red por un Hábitat Justo, de allá, que también son unas compañeras y hermanas. Todas las orgas formamos parte de una comisión de Hábitat, Género y Feminismo de Hábitat Argentina, así que nos encontramos siempre, nos conocemos un montón, entonces ha sido como todo un proceso de organización muy, muy ameno, muy amigable y muy hermoso. Pero bueno, les cuento más o menos de qué se trataron los 2 paneles de acá de Mendoza. Fueron 2, uno fue el 17 y el otro fue el 24 de junio. El primer panel participaron 4 experiencias, fue muy emocionante el panel. Se llamó Luchas por los Territorios, Resistencias Rurales. Ay, perdón, chica, estoy leyendo acá y estoy leyendo cualquier cosa. Luchas por los Territorios Rurales y Periurbanos, Experiencias de Mujeres Organizadas. Así se llamó el primer panel, que, bueno, que fue como un gran aporte que se vio en esta federalización del seminario, porque claro, en cada territorio hay problemáticas particulares de cada espacio, ¿no? De cada condición geográfica, de cada condición económica, de cada provincia, de cada pueblo, ¿no? Entonces en Mendoza nos parecía como sumamente importante hablar de las mujeres campesinas, de las mujeres que viven en zonas no irrigadas y de las mujeres que viven también en la zona periurbana, saliendo de lo urbano, de la centralidad urbana, para ver cómo las mujeres nos organizamos para llevar adelante la lucha por los territorios, por la tierra y por la vivienda. Entonces, bueno, este panel giró en torno a esta temática. Estuvieron las compañeras de la Asociación Civil Gotitas de Esperanza, ellas tienen un merendero que se llama Mamás del Corazón, del Algarrobal. Ellas nos contaron, fue muy bonita su intervención, sobre el trabajo que vienen llevando estas mujeres que trabajan con sus familias, ¿no?, en las ladrilleras del Algarrobal. Ellas trabajan en la ladrillera, pero también llevan adelante este merendero como un poco para resolver lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿no? Que si bien es como que hay escuelas quizás un poco más cerca, pero la verdad es que el Estado no está, incluso siendo eso una zona periurbana muy cercana a la ciudad, el Estado no está presente, entonces ellas tienen que resolver, se organizan para resolver las tareas de cuidado, para poder dar respuesta a las necesidades de niñas, a las necesidades de personas adultas mayores también, y tienen que hacer una conjugación, ¿no?, entre el trabajo productivo en la ladrillera con este trabajo de cuidados comunitarios, con el trabajo que tiene que ver para dentro de sus casas, etcétera. Estuvo muy bonita su experiencia. Ellas también son hijas y mujeres de migrantes bolivianas, entonces también se puso sobre la mesa la situación de las mujeres que vienen a trabajar acá, algunas personas que son trabajadores y trabajadoras golondrina, y cuáles son las realidades de ese tipo de trabajo, ¿no?, ese trabajo temporal, y cómo se resuelven las tareas de cuidado de las familias que vienen a trabajar en las ladrilleras o en otros trabajos de la zona. Después, por otro lado, estuvieron las mujeres de Guanacache, estuvo Laura Guardia y de Olinda Pérez. Ellas son de la comunidad Huaquinchay, de Asunción, son artesanas y madres, que también se organizan y se han organizado tanto para generar actividades productivas, como pero también para la lucha territorial. Ellas nos contaban sobre este reconocimiento de sus raíces originarias, ¿no?, huarpes, y cómo ellas abrazan esa identidad y llevan adelante las luchas por los territorios, las tierras que les son propias, y también por las formas de habitar, ¿no?, estas tierras no irrigadas, que ancestralmente vienen ellos como comunidad viviéndola de una manera determinada y como un sistema avasallador intenta quitárselas, invisibilizarlos, sacarlos de la escena, y ellas se organizan para poder llevar adelante esa lucha por sostener eso, ¿no?, y por también transformarlo y renovarlo. También se habla mucho de esto, de cómo el feminismo influyen estas mujeres para poder llevar adelante esas luchas, cómo esa identidad les da una autonomía, y a la vez esa identidad con el feminismo las hace encontrarse como mujeres originarias para organizarse, ¿no? Otro tema muy 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 interesante es el tema de la propiedad comunitaria que proponen en estas comunidades huarpe, y que ellas un poco también comentaban que también luchan para poder tener esa forma de propiedad, que es diferente a la propiedad privada del sistema este capitalista que nos quita estas otras formas de tener la tierra, ¿no? Después también estuvieron acá las compas, que estuvo la Vero Pascual con la Belén Arenas de la UST Campesino y Territorial. Ellas estuvieron contándonos sobre ustedes, digo.
me parecían los nombres conocidos.
Sí, sí, sí. Bueno, ustedes, les voy a contar lo que nos estuvieron contando sobre el rol productivo de las mujeres campesinas, también esta conjunción con las tareas reproductivas, con el sostenimiento de la vida campesina, y también esto como mucho énfasis en cómo el feminismo fortaleció esa lucha, fortaleció a las mujeres, para poder llevar adelante estas luchas por la tierra, pero también por la propiedad de la producción y la propiedad de la tierra, ¿no? Y cerró el panel Daniela Pezolano. Ella es una investigadora que nos estuvo contando. Ella estuvo trabajando con puesteros, con familias puesteros de... ¡Ay, me olvidé de dónde eran los puesteros!
¿De Santa Rosa, también, puede ser?
Creo que la dormida. Santa Rosa, chica, miren, se me hace una confusión.
En la dormida, si no me equivoco, la Dani había desarrollado su experiencia de investigación.
Claro, bueno, y ella por ahí desde una mirada un poco más académica, también comentando cómo el tema de las tareas de cuidados en estas zonas rurales o no irrigadas y más distantes, ¿no?, de los centros urbanos, se llevan adelante, y cómo hay una conjunción, digamos, entre lo productivo, que también es lo del consumo propio, pero también es lo productivo que permite el ingreso económico a la familia, lo llevan adelante mujeres, pero obviamente todo lo que tiene que ver con tareas reproductivas también, ¿no? Así que bueno, ese fue un panel muy precioso, me parece que quedamos todas muy felices con ese panel, con ganas de intercambiar. También estuvo en la apertura de este panel la Ana Falú, ella es la directora de CICTA y también hizo como una intro al tema del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, trayendo algunos conceptos interesantes como por ejemplo poner en discusión, por ahí hablamos de la ciudad masculinizada, como hablábamos en la otra columna, y ella hablaba del barrio feminizado o el barrio femenino, digamos, como que es un concepto que ella está trabajando en cómo el barrio, a través de la organización de vecinas y de la comunidad, lleva adelante las tareas reproductivas, y es ahí el espacio donde nosotras nos organizamos para poder resolver todo esto que llevamos adelante. Estuvo muy interesante esa apertura. Y también estuvo Maite Rodríguez Blandón, ella es de Guatemala, una referente de la red Mujer y Hábitat, también haciendo una intro a todo este tema. Ese fue el primer panel. El segundo panel, no sé si quieren comentar algo ustedes, chicas, si no, paso al segundo panel.
No. Estamos escuchando, está buenísimo.
En el segundo panel ya nos fuimos un poco para lo urbano, si se quiere decir de alguna forma. Se llamó Mujeres y Autogestión del Hábitat, Experiencias Colectivas y Políticas Públicas. Nos centramos un poco más en experiencias de producción de barrios y de vivienda que se han dado en zonas un poco más urbanizadas, en general sí, incluso en la centralidad y en la disputa de los terrenos, digamos, o de los espacios donde llegan todos los servicios mejor ubicados, por ejemplo. Ahí les voy a contar las experiencias que hay, pero también eso, los sectores populares, los barrios populares siempre se llevan a la periferia de la urbanidad, sacándole las posibilidades, digamos, de tener una vida con todos los beneficios que puede tener la centralidad, ¿no? Y también sin importar cuánto tiempo ni cuáles son las redes que ha generado en el espacio donde vivís, sino que directamente te sacan de ahí porque les sirve más a la planificación urbana que el sector popular esté afuera y que la centralidad quede para otras funciones. Entonces, bueno, en función de eso, una panelista, la Sole Arquero, junto con la Carla Rodríguez. Ellas son integrantes del MOI, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, están en CABA, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también son investigadoras. Ellas nos estuvieron contando sobre, ellas hicieron un artículo, una publicación, que habla de cómo los procesos de autogestión del hábitat de alguna forma transforman las subjetividades de las mujeres. Esto lo llaman de pacientes a dicentes. O sea, de ser la mujer pasiva que no participa nada, después de un proceso de autogestión del hábitat, pasan a pensar y a hacer con capacidad de reflexión crítica, es decir, con autonomía, digo, como un proceso de autogestión nos transforma y nos saca de esa pasividad para ser sujetas activas de transformación de los lugares en los que vivimos y mucho más allá. En CABA hay una ley, que es la ley 341, y que es una ley que de alguna forma ampara los procesos autogestivos de hábitat. ¿Por qué? Porque pone al Estado en la obligación de, primero, poner tierra para llevar adelante la construcción de barrios o de edificios de vivienda, poner todos los recursos económicos para que se lleve adelante no solo la compra del terreno, sino también la construcción, y también lo que tiene que ver con la asistencia técnica, que son todas las limitaciones que tenemos en el sistema actual para poder acceder a la tierra, para poder hacernos un barrio. Siempre a organizaciones, o sea que se pondera el proceso organizativo para poder llevar adelante la autogestión. Esa es la ley 341, y que ellas estuvieron un poco comentando de cuáles son las condiciones que dio esa ley para poder construir. En CABA se han construido cientos de edificios en estas condiciones, ¿no? Por cooperativas, mutuales o asociaciones civiles. Entonces es como muy interesante pegarse una vuelta por esas experiencias y ver cómo estas organizaciones han llevado adelante sus viviendas con las condiciones propias, con las necesidades propias, digo, porque participan desde el momento cero hasta el final todas las personas que van a vivir ahí, tomando decisiones, eligiendo cómo quieren que sea su vivienda, dónde quieren, por eso comentaba esto al principio, porque también elegir dónde, dónde queremos que esté construido ese barrio, dónde necesitamos también que esté ese edificio. Entonces se disputan terrenos que tienen muy buena ubicación para el sector inmobiliario, ¿no?, para la comercialización de la tierra, pero que también tiene muy buena ubicación para poder seguir llevando adelante la vida que llevas adelante, porque vivías en una villa que estaba ahí a la vuelta. Entonces, esa ley permite también esto, ¿no?, de poder elegir las tierras por ahí. Bueno, depende de las condiciones que se den, el estado es propia y después la organización compra la tierra. Bueno, hay diferentes modalidades, como que es algo para profundizar. Así que bien, ellas nos estuvieron comentando un poco sobre eso y sobre una ley nacional que lo que busca es que esto que pasa en CABA con la 341 se federalice y que sea una opción para todo el país, para todas las organizaciones de todo el país, que eso es algo muy maravilloso. Después estuvo también Joana de Luret, ella es directora del Desarrollo Territorial y Hábitat del municipio de La Valle. Ella estuvo contando sobre esta experiencia que se está llevando a cabo para construir barrios con mujeres huarpes, organizadas también en cooperativas, y que van a llevar adelante, y que es como lo que está muy buenísimo, con el apoyo del Estado, del municipio, por supuesto, la construcción de barrios en Quincha. Entonces eso está buenísimo porque nos contaba que, bueno, es como tomar esta técnica que se lleva adelante hace tanto tiempo acá en Mendoza para poder resolver una situación habitacional, pero con una técnica que realmente es noble, que funciona y que las mujeres tranquilamente podemos llevar adelante. Digo, se están dando procesos de formación y de capacitación para las mujeres para poder hacer autoconstrucción, obviamente con asistencia técnica que también pone el municipio. En fin, es una experiencia re bonita que nos estuvo ahí contando Joana. Después también estuvieron las compañeras, estuvo Sandra Guardia de la cooperativa Tres Soles, ella es de Rawson, San Juan, también un proceso autogestivo de viviendas, pero también de formación para construir otras viviendas, digamos, como una cooperativa de trabajo de mujeres, que es mixta, también hay varones, pero en el que la participación es principalmente de mujeres que se forman para poder ayudar a otras personas a construir sus viviendas también. También lo que fue muy interesante de ella es que también tuvo un rol muy importante las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué lugar, digamos, ocupan en estos procesos autogestivos las personas con discapacidad, por ejemplo? Digo, ¿cómo toman decisiones también ahí? ¿Cómo se garantiza la participación? Y eso es algo que ellas comentaban, que bueno, se daban estrategias para poder resolver. Bien. Y la última panelista estuvo la Doris González, ella es una referente, es la vocera de UCAMAU, que es un movimiento político y social de Chile. Ella está buenísima la experiencia porque han llevado adelante una obra de viviendas que se llama Villa Maestranza en Santiago, y que también un poco en la línea de estos procesos, ¿no?, de disputa al Estado, ellos no tienen una política que les permita resolver más fácil, como en el caso de CABA, entonces tuvieron que darse estrategias para poder ganar el terreno, digamos, para poder ganárselo al Estado. Contaban que habían mandado una nota a los ferrocarriles, era un terreno de ferrocarriles, y se hicieron pasar por una desarrolladora inmobiliaria, por un inversor, digamos. Entonces, de ahí nomás dijeron, sí, está disponible, como dispuestos así a avanzar en que tengan el terreno para esta desarrolladora, y después mandaron la misma nota, pero firmada por UCAMAO. Y tuvieron una respuesta totalmente diferente, claro. Muy graciosa como lo cuenta Doris. El terreno no estaba disponible, pero bueno, en fin, nos comentó cuáles fueron sus estrategias para poder ganar ese terreno y todo lo que tuvieron que hacer para que el Estado ponga los recursos para que ellas puedan construir. Hicieron un edificio que viven 200 familias, en el que participaron en todo momento, pero además lo que es muy interesante de la experiencia de UCAMAU es que también como que ponen muy en énfasis la participación política de las mujeres, Ellos son una organización también política que estuvieron ahora participando en la constituyente y llevan adelante la bandera de la lucha por el derecho a la vivienda y el derecho al hábitat desde una perspectiva feminista como muy clara y muy potente. Así que nada, fue un cierre como muy, muy pum para arriba. Salimos todas súper motivadas, con ganas de ir a construirnos nuestros barrios, imagínate. Claro. Así que bueno, ahí estuvo el seminario. La idea es que después de esto hayan unos talleres en los que podamos un poco debatir y generar algo de esto, de intercambio entre quienes estuvimos participando, pero bueno, por las condiciones de la pandemia no pudimos hacerlo. Claro. Pero está la idea, queda ahí como el pendiente para que lo podamos hacer.
Bien, buenísimo. La verdad que bien interesante, porque esto de cómo ir pensando otra forma, ¿no? El acceso a la vivienda y a un territorio, pero desde cuestionando algunas cosas que por ahí parecen tan naturales, ¿no? Como siempre, que el feminismo nos invita a repensar esas cosas que siempre han estado acomodadas, así que está muy bueno.
Tal cual, sí, eso de esperar a que, no sé, primero por una cuestión meritocrática de que si te mereces o no tener casa, eso tiene que desaparecer. Y después, por otro lado, para los sectores populares, de esperar a que salga sorteada por el IPB si es que tenés suerte, cuando en realidad tendríamos que pelear para tener estos procesos de poder nosotros llevar adelante nuestras viviendas y en las condiciones en las que queremos, porque es nuestro derecho. Exacto. Pero nos han quitado esa noción de que es nuestro derecho. Es como que eso, de lo mereces o no lo mereces, o te toca o no te toca.
Así es. Bueno, Sole, muchas gracias por traernos todo lo que se vivió en el seminario, que nos sigue aportando cosas. Y bueno, ahí tiraste un tema que es esto de también de la discapacidad y cómo ahí, bueno, se abren mil puntas, así que buenísimo para seguirlo pensando en las próximas columnas. Así que bueno, agradecerte este rato y bueno, invitarte a 15 días que nos volvamos a encontrar.
Pero por supuesto, súper encantada. Bueno. Y sí, vamos a charlar un montón de cosas.
Bueno, de 10. Bueno, muchísimas gracias, Sole.
Gracias, querida. Abrazos para ustedes.
Hasta luego.
Un abrazo.